Y lo que yo voy a abordar es el tema de despojo territorial e imposiciones neocoloniales en el suroriente ecuatoriano, una historia revisitada con la mega minería en la cordillera del Cóndor. Lo que me interesa abordar acá es cómo la cordillera del Cóndor, cómo en general las provincias de Morona, Zamora, Chinchipe, han sufrido procesos históricos de despojo territorial y de imposiciones neocoloniales. Esta historia contemporánea con la mega minería lo que hace es actualizar otras formas de despojo territorial vividos en otros momentos históricos, con relación a otros auges extractivos en la región. Comenzaré con pronunciar un poco algunos elementos de un enlace ciudadano del presidente Rafael Correa, el enlace ciudadano 505, que es lo que él decía el 17 de diciembre del 2016, a tres días después de decretado el estado de excepción para la provincia de Morona-Santiago. Después de los hechos de violencia que se sucedieron, ¿no? Él presentó su versión de los hechos ocurridos en Nankín para justificar el despliegue militar y la recuperación del campamento minero para la empresa Ecuacorriente EXA, consorcio chino. De manos de lo que denominó invasores Shuar. Durante su intervención hizo varias menciones al tema de la ancestralidad del territorio Shuar, enfatizando que era mentira que las tierras ocupadas por la minería sean ancestrales. Descalificó la retomada de hombres y mujeres de las tierras de sus comunidades de las que habían sido desplazados, llamándolos grupos paramilitares y semidelincuenciales. Y varias de sus frases. Ya inventaron las historias que ellos están luchando por sus tierras ancestrales. Otra. Ellos son los bacanes del barrio, que a la brava, cuando les conviene, se llaman ancestrales. Pueden disparar, etc. Otra frase. En el siglo XXI, señores, por ancestrales que sean, mientras yo sea presidente, todos vamos a estar sometidos al Estado de Derecho. Y cuidado si permitimos esto. Mañana viene la Liga Deportiva de Solanda a reclamar que son tierras ancestrales. Y nos tenemos que ir todos nosotros. Enlace Ciudadano 505, expresiones del presidente. Bueno, en general estas frases lo que nos muestran es una descalificación y un desconocimiento de los históricos procesos de despojo que ha sufrido este pueblo originario. Para el presidente del Ecuador, un Estado plurinacional, conforme reza la Constitución del 2008, la historia de este territorio en disputa entre comunidades Shuar y la empresa minera se inicia en el 93. Según su relato, todo empieza cuando el IERAC, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, adjudicó estas tierras, 92.7 hectáreas, a los colonos señor Luis Jesús Ordóñez y cónyuge, quienes a su vez las vendieron a los cónyuges de Alvarado Zumba, también colonos, quienes finalmente las traspasan mediante escritura de compra y venta a Ecuacorrientes EXA. Empresa que, según la lógica histórica presidencial, con toda justicia reclama ahora su, entre comillas, legítimo derecho de propiedad sobre estas tierras. La argumentación presidencial termina en el enlace con la lapidaria sentencia, es decir, nunca fueron tierras ancestrales. Hace rato eran tierras que repartió el IERAC en la Amazonía. Para la agricultura, para la ganadería, tampoco es que sea selva virgen y siempre estuvo en manos de colonos. Más que detenernos en discutir conceptualmente el término ancestralidad, en esta exposición abordaremos en un sentido diacrónico y crítico los procesos de continuo despojo colonial del pueblo Shuar que se han dado en el suroriente amazónico en distintos momentos. Y uno podría hacer un recorrido por una histórica línea que va desde la colonia a la república, hacia los procesos del neoliberalismo y el consenso de Washington, como se mencionó, a los procesos más contemporáneos relacionados con el consenso de los commodities dentro de este decenio del gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Hay un histórico, digamos, despliegue sobre la zona de la Cordillera del Cóndor y sobre el suroriente amazónico en general. La situación de la territorialidad del pueblo Shuar y del pueblo Shuar Arutam de la Cordillera del Cóndor habrá que abordarse desde un recorrido por este sinuoso y dilatado proceso de consolidación de intereses regionales, nacionales y ahora transnacionales. Es necesario situar la historia del territorio ahora en disputa. La historia del despojo contrasta con el relato simplificado del presidente ecuatoriano. El representante máximo del régimen gubernamental alineado al socialismo del siglo XXI parece con su discursividad y sus políticas prolongar la larga historia del colonialismo interno en la actual fase de un capitalismo extractivista salvaje. Hemos de considerar lo que dice Harvey sobre la acumulación por despojo, la acumulación que reúne cuestiones como la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de poblaciones campesinas e indígenas, conversión de diversas formas de derecho, de propiedad común, colectiva, a derechos de propiedad exclusiva, en este caso de empresas transnacionales o estatales mineras. Supresión del derecho a bienes comunes, transferencia de fuerza de trabajo en mercancía. Todo ello tiene lugar contemporáneamente conforme se producen ajustes de espacio-temporales. El despojo ocurre sobre territorios hegemonizados por el capital, implica procesos, como dice Hasberg, de desterritorialización, entendido como formas de precarización y pérdida del control territorial. Ahora, el suroriente amazónico se visualiza como históricamente y en continuadas oleadas de atracción por materias primas. La megaminería entonces sería el culmen de procesos históricos previos que fueron impregnando territorialidades conflictivas, multiterritorialidades. Entonces, abordaré primero el caso de los Shuar entre los auges extractivos de oro, chinchona y balata. El pueblo Shuar forma parte de varios grupos dialectales de la familia lingüística mal llamada jíbaro, que integra a Shuar, Achuar, Shibiar en el sur amazónico del Ecuador, así como a las Aguajún y Huampis en el caso del Perú. Se ubicaron históricamente, el mapa 1, en la Alta Amazonía y en la época colonial en una región llamada de Mainas. Los Shuar se encontraban distribuidos en la cuenca del Palora, en los valles del Lupano, en las cuencas del río Santiago, Cuaucús, Pumpuns, Zamora, en las cuencas de los ríos Pastaza y Morona, en la microcuenca del río Macuma, en la convergencia de los ríos Paguienza y Cancaín. La mayoría de Shuar vivían en la montaña tropical, en las estribaciones de los Andes y cordillera del Cutucú y del Cóndor, y en el valle del Lupano. Por esta razón eran llamados por sus vecinos Muraya Shuar o gente de colinas. En el pasado precolombino, el bloque jíbaro, o mal llamado jíbaro, se extendía por gran parte de la vertiente oriental al sur del Paute. Al inicio de la época incaica llegaban a ocupar una parte considerable de la sierra sur ecuatorial. La Alta Amazonía se implanta en la Alta Amazonía el coloniaje español y hay una atracción, digamos, entre el siglo XVI y XVII que tiene que ver con la exploración de recursos auríferos, ¿no? Ya el tema de la atracción por recursos como el oro, ¿no? Y obviamente esto significó operaciones de minas en el piedemonte meridional, esencialmente en Zamora. Muy pocos grupos consiguieron preservar su autonomía, pero sí los mal llamados jíbaro, porque tenían una organización social territorial dispersa, tenían prácticas de movilidad. En el siglo XVI se da un proceso de expansión colonial. Bueno, esto quería mostrarles este mapa de la distribución de los Shuar o un sur Shuar al norte del río Zamora. No, este no es el mapa. Este es hacia el siglo XVI.
Es para que le cambies la...
No, es que... El mapa 1, por favor. Me va a demorar. Bueno, mapa 1 es ahí.
Bien.
Bueno, hay todo un proceso, digamos, a lo largo del siglo XVI, donde se da una serie de incursiones con relación a la búsqueda del oro. Se funda, por ejemplo, la villa de Logroño en la mitad del río Upano en base a cierta permisividad. La historia del Frente de Colonización Aurífera estuvo marcada por eventos de resistencia, por eventos de revueltas y rebeliones, como lo que ocurrió en 1590. Ya. Sí, aquí podemos ver, este es un mapa del siglo XVI, de 1535, y donde estarían distribuidos los diversos pueblos en la Amazonía. Ya. Bueno, tenemos toda esta zona donde está marcado como el territorio o la territorialidad amplia de los grupos denominados jibaruanos, ¿no? Ok, ya. Entonces, la administración colonial fue bastante definida entre 1550 y 1589. Posteriormente decaería el frente de colonización por la debilidad del control y reclutamiento de poblaciones indígenas. Hacia los siglos XVI y XVII hubo contactos intermitentes y hostiles. Después hay un poder delegatorio misional para el control y administración de poblaciones indígenas. Y ahí cumplen funciones de penetración territorial, órdenes de jesuitas dominicos franciscanos que fundan reducciones con población indígena. ¿Qué ocurre entre el siglo XVIII y el siglo XIX? Decaen en cierta forma los establecimientos coloniales, se fracciona el frente misionero y hay un proceso, digamos, de recuperación de las poblaciones indígenas, ¿no? Retomaron, por ejemplo, parcialmente el control de orillas de los grandes ríos abandonados en el siglo XVI, como los ríos Morona y Santiago, se fueron asentando en nuevos lugares. Había shuar ocupando el valle de Lupano en el siglo XVIII, quienes mantenían intercambios para acceder a ciertos bienes manufacturados, intercambios con población blanco-mestiza. El siglo XIX fue un siglo de desinterés, podríamos decir, del Estado con respecto a la Amazonía. La Amazonía, sin embargo, pasa posteriormente a ser como una especie de reservorio de distintos commodities, y ahí podemos situar, por ejemplo, la cascarilla, la chinchona. A partir de mediados del siglo XIX comienza la explotación de la cascarilla, que tuvo su auge entre 1850 y 1858, provocando fuertes cambios ambientales en la región de Gualaquiza. La cascarilla era explotada por su contenido de quinina, sustancia con fines medicinales. El auge de la cascarilla o de la chinchona se termina debido a la sobreexplotación de los bosques, que llevó casi a los árboles de cascarilla o chinchona casi a su extinción. Después se puede hablar varios otros auges episódicos que se sucedieron entre 1850 y 1870, de extracción de tagua y zarza parrilla en el valle de Chinchipe y chinchona en el Piedemonte Sur. Las incursiones en procura de estos commodities van también generando dislocamientos de los ejes de penetración. Hubo una expansión también, digamos, desde el lado peruano, que afectó el Huallaga, el Valle de Marañón, Pastaza, generó que los valles de Pastaza y del Tigre y en menor escala de Morona fueran abandonados nuevamente. En el Santiago y el Marañón, esencialmente de población denominada jibaruana, los indígenas mantuvieron cierto control de las zonas ribereñas. En el fines del siglo XIX comienzan nuevos actores a ingresar en el suroriente amazónico para extraer chinchona, caucho, canela de los bosques. Para inicios del 20, Zamora no se mencionaba mucho y Macas era un pueblo remoto. El sur amazónico, así como distintos territorios de zonas interfluviales de la Amazonía, fueron incorporados a la extracción de balata, de caucho, pero no hubo los procesos tan violentos como se dieron en otras zonas de la Amazonía, ¿no? En general, después comienzan procesos semidirigidos y dirigidos de ocupación de tierras de la Amazonía suroriente, y este será el mayor impacto que hay sobre la zona, ya cuando hay procesos de colonización, de agrarización, de incorporación de ganadería y de lavado de oro itinerante. Un momento importante ya en el siglo XX es el 1924, hay varias intervenciones estatales para promover la colonización de la zona. Se efectúan procesos de colonización dirigida desde el Ministerio de Hacienda hacia la zona de Gualaquiza con familias de Gualaceo. Las misiones con incidencia serían los franciscanos, ¿no? Se van instalando también salesianos a partir de 1890 en el Valle de Zamora. Bueno, la fiebre de oro dura hasta 1937. Méndez experimentaría cierta expansión económica, pero al descender los precios, muchos buscadores de oro regresan a la zona de la sierra. Pero hay otros que se van estableciendo ya de una forma permanente en los valles de Lupano, Paute y Zamora. Bueno, los shuar que ocupaban aquellos claros de bosque abiertos para las ajá, las huertas, tienen también una forma cotidiana, podríamos decir, de resistencia. Los shuar que ocupaban estos valles, principalmente el Lupano, fueron desplazados por colonización de población proveniente del cañar, de cultura andina, introdujeron también, digamos, hacia el Valle de Lupano, es la zona donde más colonización hubo. Ahora, es importante considerar los procesos de la colonización en función de las leyes de reforma agraria en el 64, en el 73. Hay cierto avance hacia el Cutucú. Las primeras áreas de colonización se limitaban al este de los Andes, la red fluvial compuesta por los ríos Upano, Zamora, Namangosa. Posteriormente, los colonos avanzan la frontera más allá del bosque de la sierra del Cutucú. Obviamente estas oleadas de colonización van modificando el territorio, van generando centralidades jerarquizadas, donde la población shuar se encuentra en la periferia. Poco a poco siguen habiendo procesos de colonización, pero ¿qué ocurre con la cordillera del Cóndor? Pasa a ser una especie de zona de refugio, pero que posteriormente va a ser este territorio incorporado a los procesos de despojo minero. Todavía en la década del 50, los shuar habitaban entre el río Pastaza en el norte, el Alto Zamora en el sur, las laderas orientales de los Andes, el río Pangui en el este. El territorio del río Santiago se lo describe cortado en dos por la cordillera del Cutucú, ¿no? Si bien había poblados de colonos en el territorio shuar al oeste de la cordillera del Cutucú, en los valles del Lupano y del Paute, también al suroeste de la cordillera, en el Valle de Zamora, la cadena de montañas servía de eficiente barrera a la colonización. La parte este de las montañas, llamada Transcutucú, no había sido tan afectada sino hasta los años 50 por procesos de colonización. En el área del río Cancaíme, el río Cusuíme, el Mancusas y la región entre el río Chihuahua, las fuentes del río Uquipa y el Macuma, funcionarían como esta especie de barrera natural, ¿no?, a procesos de colonización. La cordillera del Cutucú, la del Cóndor, funcionaron en cierta forma como una zona de refugio por sus características, por este continuo montañoso, alrededor de 200 kilómetros de largo de norte a sur, ubicados en las provincias de Morona y Zamora Chinchipe y que terminan en la cuenca del Nangaritza. Obviamente ya se ha hablado de la alta biodiversidad, del endemismo que tiene la zona. Pero ¿qué ocurre ya desde los 70 y este proceso también de colonización dirigida, el papel que jugó el CREA, por ejemplo, ¿no?, para la adjudicación de tierras que eran de los shuar, ¿no? Se produce una avanzada de colonos hacia estos territorios. Y obviamente los shuar acusaban a los funcionarios del IERAC de haber sido persuadidos por los representantes del CREA, de esta entidad, de entorpecer procesos de titularización de tierras que estaban justamente apuntalando la nacionalidad shuar, ¿no? Ok, termino después.
Por favor.
Ya. Bueno, lo que quería concentrarme es que ya en un proceso, en este proceso, en la década del 80, 90, comienza este proceso de reprimarización modernizada y flexible de la economía. Ya se habló del consenso de Washington, de las exploraciones mineras, el papel que juega el Estado en facilitar, en flexibilizar normativas, ¿no? Y hay un proceso también de cierta contradicción. Por un lado, se apuntala a lo que sería la minería a gran escala, pero al mismo tiempo se van generando procesos, esto sobre todo después de los acuerdos de paz entre entre Ecuador y Perú, se van generando procesos de conservación, ¿no? Ciertos programas, está este caso que mencionaba Didier, de este programa binacional que involucraba a pueblos indígenas del lado ecuatoriano y pueblos indígenas del lado peruano, involucraba ONGs de ambientalistas de ambos países, ¿no? Pero al mismo tiempo, si bien hay ciertas estrategias de apuntalar la conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo va avanzando, digamos, esta lógica de concesión de territorios. Y obviamente ahí juegan un papel importante distintos gobiernos, ¿no? Hay una fase, digamos, ahí de concesiones fuertes en los distintos cantones de la provincia de Zamora. Para el 2005 hay unas 121 concesiones mineras ya en este periodo. En el 2002 comienza a darse también conflictividad entre pequeña minería y la minería a gran escala. Bueno, hay un interés por abrir el capital transnacional, por quebrar procesos organizativos interesantes como el del pueblo Shuara Arutam en la cordillera del Cóndor, donde 6 asociaciones se autodeclaraban territorio Shuar protegido, ¿no? Y donde estaban definiendo zonas de conservación con más de 120 mil hectáreas sobre la cordillera del Cóndor. Entonces, estos procesos organizativos interesantes van a ser, digamos, traslapados por los intereses mineros, ¿no? Solo quería ir rápidamente a lo que ocurre, yo sé que sobre esto van a profundizar los demás expositores, ya lo que ocurre de la mega minería que se instala en territorio del pueblo Shuara Arutam y en los tiempos del llamado progresismo del siglo XXI, ¿no? El papel que jugó la nueva ley de minería del 2009, según la retórica gubernamental, devolvían la gestión soberana del Estado al sector minero, pero desde la perspectiva de las organizaciones sociales y desde organizaciones ambientalistas, esta ley de minería del 2009 otorga un trato privilegiado a una actividad cuyos principales beneficiarios van a ser las empresas transnacionales mineras, ¿no? Entonces, bueno, uno podría hacer todo un recorrido por los distintos auges extractivos, las distintas formas de incorporación de los territorios al flujo de commodities. Y obviamente llegamos a estos sucesos más recientes, los desalojos durante el 2015 y 2016. El desalojo violento de la comunidad Shuar de Nankín en agosto del 2016 para permitir la instalación del campamento minero del proyecto Pananza San Carlos, ¿no?
Ivette. Ya.
Hasta ahí tengo.
Ah, bueno, muchas gracias. Disculpa. Bueno, vamos a pasar directamente con las compañeras del colectivo de Geografía Crítica. La palabra es de ustedes.
Bueno, buenas tardes. Nosotras somos Diana Murillo y Nadia Romero, parte del colectivo Geografía Crítica. El colectivo de Geografía Crítica ha estado varios años apoyando procesos de resistencia a la expropiación, despojo, devastación territorial, producto de instalación de megaproyectos en distintas partes del país. Cada una y cada uno pues ha venido apoyando procesos a través de trayectorias individuales, pero también llevamos varios años como colectivo trabajando, apoyando estos procesos desde distintas formas de análisis del territorio y también de apoyo en cuanto a mapeo en casos puntuales. Como parte del trabajo del colectivo, en el 2015 hicimos un esfuerzo de síntesis de todas esas experiencias que teníamos cada una y cada uno individualmente o que habíamos trabajado en colectivo en un atlas crítico nacional. Este atlas tenía el objetivo de analizar estrategias del capital, que siempre en alianza con el Estado buscaba ocupar y usar el espacio. Entonces queríamos saber cómo eran esas estrategias y también cómo eran las resistencias de las comunidades en cada uno de esos casos. Tomamos 25 casos que no fueron escogidos, digamos, con un criterio más allá de la afinidad que teníamos con esos procesos y de la experiencia que habíamos tenido en cada uno de esos lugares. En este trabajo reconocimos la intensidad de la violencia en la Amazonía Sur con la instalación de proyectos mineros, especialmente en el caso de Mirador, que fue uno de los casos que incluimos en el Atlas, y también veíamos el caso de Pananza San Carlos, pero ese caso digamos que no lo alcanzamos a incluir en ese momento en el Atlas. Y reconocíamos cómo estos proyectos estratégicos y proyectos de desarrollo terminaban siendo una excusa para entrar a estos territorios y ocuparlos, incluso usando algunas formas violentas. También analizábamos el carácter expansivo de ocupación del espacio por parte de proyectos mineros. Entonces, en este trabajo encontramos que habían distintos tipos de violencia que operaban en los distintos casos. Estas violencias las llamamos de tres maneras. Una, la violencia administrativa, que sería en los casos donde se aplicaban algunas estrategias desde el aparato administrativo del Estado, procedimientos legales y también normativas estatales que ayudaban a la instalación de proyectos. Por ejemplo, la aprobación de estudios de impacto ambiental inconsultos o la planificación que se hacía de forma vertical, en estos casos también de forma inconsulta. Otra forma de violencia sería la violencia velada, cuando el Estado usaba estrategias que implicaban violencia, pero de forma indirecta. Ejemplo de este tipo de violencia sería, por ejemplo, la expropiación legal de tierras o la servidumbre forzada, usada especialmente en casos de proyectos mineros y petroleros. Y el otro tipo de violencia que encontramos sería la violencia directa, que en este caso sería el uso del aparato policial y militar del Estado para ocupar el espacio y desalojar también la población que habitaba en estos lugares. Esta violencia también operaba de forma de intimidación, asesinatos, y en el análisis encontramos que el número de acciones violentas administrativas doblaba el número de otro tipo de violencias, encontrando que en el periodo de gobierno de Alianza País había una institucionalización mucho más fuerte que ayudaba a que estas violencias administrativas fueran eficaces en permitir ocupar el espacio. En el caso del extractivismo minero y petrolero, encontramos varias cosas. Una, que el mayor número de acciones violentas se reportaban en casos de este tipo de extractivismo y se presentaban los tres tipos de violencia: violencia administrativa, violencia velada y violencia directa. También encontramos que en los casos donde había resistencia a las violencias administrativas, que son las que se dan en la mayoría de casos en el primer momento, la resistencia generaba que el Estado respondiera de otra forma y se pasara a acciones de violencia directa. También veíamos que la violencia administrativa se presentaba de formas como la planificación estatal vertical en 13 de los 25 casos y promesas de compensación, que en la mayoría de casos eran promesas que eran incumplidas en 10 de 18, casos donde se prometieron estas compensaciones. También veíamos que la violencia velada estaba relacionada con estrategias del Estado y de la empresa en la mayoría de casos para ocupar efectivamente el espacio, y que eran muy frecuentes en los casos de minería y de petróleo. Algunas de estas estrategias para acceder a la tierra eran la compra de tierras por empresas y por testaferros, 20 de los 25 casos que estudiamos. También otra de las estrategias para acceder a la tierra era la expropiación en 8 de los 25 casos, y en 10 de los 25 casos era también robo directo. Estas estrategias para acceder a la tierra generaban un despojo territorial que también estaba acompañado por otras acciones como la coacción o la división de las poblaciones, que a su vez generaban que se bloqueara la capacidad de organización de la comunidad para dar respuesta a este tipo de estrategias del Estado en alianza con las empresas. Encontramos también que de los 25 casos donde más se daba la violencia directa era principalmente en los casos donde había un interés de explotación minera y de explotación petrolera. Esta violencia directa se evidenciaba en el uso de la fuerza policial y en casos de intimidación a la población para que la población accediera a aprobar el ingreso del proyecto. También encontramos que en los casos donde habían juicios a la población, que fueron 3 de los 25, estos 3 casos coincidían justamente con casos de interés minero y petrolero. Los 3 casos en los que encontramos juicio y que estudiamos eran el de INTAG, Quinsacocha y el caso del Yasuní. En Tundaime, que fue el caso de minería del sur que incluimos, veíamos que era el caso donde más se presentaban acciones, más número de acciones violentas se había presentado, y en donde se habían dado casos como la destrucción de lugares emblemáticos, ya que ahí fue destruida la iglesia de la comunidad en el barrio de San Marcos y la escuela como lugares centrales y lugares de encuentro que tenía la comunidad y que eran, digamos, una forma de también destruir el tejido comunitario que se daba allí y que sostenía también el arraigo territorial a ese espacio. En Tundaime también se dio el caso de la destrucción y expulsión de viviendas de forma violenta y el asesinato del líder Shuar, José Tendetza. En el territorio Shuar hemos visto que, así no lo hayamos incluido en el caso, sí, digamos que después hemos tratado de acercarnos a analizar qué es lo que está ocurriendo allí, viendo que el Estado ha usado 2 estrategias principalmente para el despojo. Uno, el desconocimiento de su territorio ancestral, que como nos contaba Ivette un poco en las citas a Correa, es algo que ha sido constante y que se ha acentuado en los últimos años y que también en el último periodo de tiempo, entre el año pasado y este año, pues se ha venido usando bastante este desconocimiento del territorio ancestral de forma discursiva por parte del gobierno. La otra estrategia que el Estado ha usado para el despojo sería la definición de áreas de concesión sin consulta previa, pese a que es necesaria la consulta previa para poder acceder a este territorio y para poder concesionarlo. Y que estas 2 estrategias dieron pie también a violencia velada, como la compra de tierras y el reconocimiento legal de la empresa en ocupar este espacio. Aquí veíamos la destrucción de las viviendas que ocurrió en Tundaime en 2015, como bueno, uno de los ejemplos de violencia que se ha dado en este caso específico. Aquí vemos el territorio Shuar, está con color verde. Y las concesiones mineras de la empresa EXA China encima del territorio Shuar. Actualmente hay 38.549 hectáreas concesionadas y el 49,8% están en territorio Shuar. Como vemos, hay bastante coincidencia entre las concesiones, entre los cuadrantes que representan las concesiones y la zona verde que sería el territorio Shuar. Y aquí está el Stanankins, que sería una de las zonas que ha estado en conflicto mucho más visible desde el año pasado y que está totalmente cubierto por concesiones concesiones mineras. Como antecedentes, queríamos recordar que ha habido bastantes intentos de entrar a este territorio desde antes, incluso desde los incas, pero también han habido bastantes intentos de resistencia a esos intentos de ocupación del espacio. En las reformas del IERAC hicieron que se titularan algunos de estos terrenos y que no hubo oposición porque este lugar, Nankín, era en ese momento reconocido por los Shuar como un espacio de encuentro y de uso común. No era un espacio que se usara efectivamente, por lo que no hubo, digamos, resistencia en ese momento, sino ya hasta cuando ingresó la empresa como tal en el 99, la extracanadiense, con la instalación del campamento minero. Después de la instalación del campamento hubo resistencia y se expulsó a la empresa en el 2006 a través del Comité de Defensa de la Vida y la Soberanía. Se destruyó el campamento y 7 familias ampliadas ocuparon la zona de Nankín. En agosto del 2016 hubo desalojo y ahí ya Nadia nos va a contar qué es lo que ha sucedido desde ese momento.
Buenas tardes, voy a contarles rápidamente cómo se ha dado la violencia estatal en el territorio Shuar en el último año. Desde el 2010, este ha sido un proceso creciente y sostenido de violencia contra el territorio Shuar, básicamente en base a juicios y órdenes de captura o detención y también a detención, intimidación y allanamiento de desalojos de los territorios, llegando incluso a asesinatos y violaciones, como mencionó Diana hace un momento. Sin embargo, este proceso se acrecentó desde agosto del 2016, en que hubo un desalojo forzado de las comunidades y la militarización del territorio. Entonces, aquí les vamos a mostrar, a partir de este proceso violento, 4 mujeres Shuar, 2 de la población de Nankín y 2 de Sun Tsuin, vinieron a Quito para denunciar las violencias que estaban sufriendo. Hicimos un mapeo comunitario con ellas y nos mostraron cómo era antes su comunidad. Ahí podemos ver las casas, las chacras, los peces que tenían y cómo una población de 100 personas aproximadamente fue desalojada por 1.200 militares y policías con una violencia totalmente desmesurada y terrible. Llegaron los militares, hay que decir que ellas nos comentaron que los primeros en salir del territorio fueron los centros de salud que estaban cercanos. Y luego, vino la persecución a los líderes comunitarios y a los hombres que tuvieron que huir a la montaña, quedándose solas las mujeres con los niños y los ancianos a proteger su territorio. Sin embargo, los militares llegaron y no les permitieron sacar ni siquiera sus documentos, ni su ropa, ni sus herramientas de trabajo, que luego fueron incautadas además por considerarlas que podían ser elementos de uso para la violencia. Y vieron cómo fueron destruyendo sus casas, taponando las piscinas de tilapias y matando a sus animales. Finalmente cercaron el territorio con alambre electrificado y ocuparon el territorio de los militares y el personal de la empresa. Entonces las mujeres tuvieron que huir a la siguiente población más cercana con muchos niños y algunas de ellas en estado de embarazo. Algunas tuvieron que dar a luz en medio de la montaña. Y entonces podemos ver, aquí está en cambio Sun Tsuin, y vemos cómo esta violencia primero se divide a la población estratégicamente y luego se ejerce con mayor fuerza sobre las mujeres, porque ellas son las que quedan a cargo del cuidado de los niños y de las chacras. Entonces, En la siguiente población a la que llegaron, incluso las mujeres trataron de defender el territorio porque estaban nuevamente siendo desalojadas, y los militares y policías las golpearon y les echaron gases. Entonces vemos cómo los niveles de violencia son totalmente brutales. Y luego, para evitar que regresen, para sacar sus cosas, también se implementaron explosivos en lugares donde podrían lastimar a la gente, y hubo casos de personas con quemaduras de hasta tercer grado que no podían, sin embargo, recurrir a los centros de salud porque allí habían listas de las personas que estaban siendo buscadas y podían ser atrapadas. Entonces, tanto hombres como mujeres no podían, en estado de embarazo o con quemaduras, no podían tener atención médica. Esto viola todo tipo de derechos humanos, y aquí vemos un mapa que realizó el colectivo para mostrar cómo en la zona amarilla son las concesiones. Y entonces ahí arriba, donde hay un círculo rojo, estaba Nankin y más abajo está Tsun Tsuin. Vemos cómo esas dos poblaciones fueron desalojadas y ahora se están... están hacinadas en la población de Tink, que ya está fuera del territorio. Sin embargo, aún así siguen siendo asediadas por drones y por militares que les mantienen, tanto a ellas como a los niños que están aterrorizados, en estado de miedo para que no se les ocurra volver a sus territorios. Entonces, vemos cómo los proyectos mineros concentran todo tipo de violencias, especialmente violencia más directa sobre las comunidades. Dividen a la población mediante juicios y órdenes de captura, y luego esta violencia recae aún con mayor fuerza sobre las mujeres y los niños. Esta instalación de enclaves mineros requiere de esta territorialización del proyecto, es decir, la ocupación efectiva del espacio. Y entonces vemos cómo estamos no solo en Ecuador, sino en América Latina, viviendo un nuevo ciclo de auge minero y de saqueo colonial, en el cual los intereses transnacionales y estatales se conjugan para reforzar el modelo extractivista neocolonial, violando los derechos colectivos y de los pueblos y nacionalidades, invadiendo territorios para saquear recursos en nombre, esta vez, del desarrollo. Y como sostiene Gustavo Lins Rivero, el desarrollo se está planteando como un campo de poder que permite que otros sean los que decidan siempre sobre los territorios, los recursos y las vidas de los pueblos. Gracias.
Entonces vamos a continuar con el compañero Raúl Petzain, que él forma parte del pueblo Shuararutam, para que nos cuente de viva voz cómo se ha venido construyendo también el territorio autónomo, y sobre todo pues lo que está pasando y en medio de lo que ahora acontece actualmente en la zona sur de la Amazonía en el Ecuador. Por favor.
Buenas tardes, creo que ya es tarde, ¿no?
Sí.
Les voy a contar rápidamente lo que constituye el territorio del pueblo Shuararutam. Bueno, dado la situación de que uno de las selvas no sirve para la ciudad, tal vez, y tampoco el de la ciudad no sirve, no podemos proyectar algo que era interesante ver. Pero les voy a comentar que en realidad la cordillera de Cóndor antes era conocido por todos, simplemente porque ocurrió un conflicto armado en varias ocasiones entre Ecuador y Perú. Entonces se conocía como un lugar donde simplemente había miedo, temor, y todo el mundo se olvidaba de la riqueza existente, de la selva, su gente. La cordillera estaba vista como algo por historia, ¿no? Un punto de guerra, un punto de conflicto. Sin embargo, los Shuar que vivíamos en este espacio territorial, pues comenzamos un poco a analizar y discutir luego de que en su mayoría los Shuar en la Amazonía, como alguien había comentado de pronto, se comenzó a constituir en organizaciones. Y ya se habían constituido comunidades, asociaciones, la Federación Shuar, ¿no? Desde los años 60, 64. Y en el espacio de la cordillera de Cóndor quedábamos los Shuar, que todavía estábamos sujetos a esta organización, pensando en cada vez en algo mejor. La ventaja de la organización es que se pudo lograr la definición de territorios, lograr algunas escrituras de territorios colectivos, que sirvió muchísimo para todos. Sin embargo, hay un aspecto particular de las que comenzamos a analizar en el área de la cordillera de Cóndor, de que toda la riqueza cultural, la riqueza natural, se iba en un proceso de cambio muy rápido, en el cual pues los Shuar ya empezábamos a perder varias de las riquezas que conteníamos, porque ya estábamos en las escuelas, estábamos en los colegios, las universidades, estábamos trabajando en los municipios, ya teníamos las carreteras. Entonces la cultura empezó a cambiar. En este espacio discutimos estos temas, porque la cultura, a pesar de ser dinámica, tiene que tener su propia forma de cambio. Y entonces en esta área, donde existe toda una riqueza de selva natural, ¿no?, hemos pensado de que debemos determinar, definir, autodeterminarnos dentro de esa área, las familias Shuar que vivimos ahí. Entonces, las 47 comunidades decidimos organizar lo que ahora se llama Pueblo Shuar Arutam. Entonces, este área está definido aproximadamente 230 mil hectáreas, en el cual vivimos 10 mil habitantes, con una selva que también está organizada, ¿no? De las 230 mil hectáreas, tenemos aproximadamente 180 mil hectáreas dedicadas para la conservación, ¿no? Las otras hectáreas son espacios para uso sustentable, bajo uso, y todo este tema nos permitió a nosotros ir viendo que sin ese territorio, sin este espacio, pues los Shuar no teníamos vida completa, podríamos decir, porque nosotros tenemos una forma de organizarnos, una forma de vivir, la que permitió que nosotros podamos un poco retomar en este espacio, ¿no?, esta forma de organización, pensando en algo propio. ¿Qué quisimos hacer? Mantener, conservar la forma de vida propia en un espacio territorial. ¿Quiénes levantaron esta idea? Las personas adultas, los ubixín, las mujeres, ¿no?, pensando en que no podemos desligarnos dentro de una convivencia existente entre la naturaleza y la humanidad, el ser humano. Los Shuar siempre estamos conectados con nuestro mundo natural en este espacio territorial, porque consideramos que sin el territorio, el Shuar no tiene vida. También podemos decir que en un territorio, si no tenemos la vida de los Shuar, que tiene una conexión espiritual, tampoco existe una vida dentro de ese espacio. Esa riqueza hemos perdido en la sociedad, en donde ahora tenemos que discutir por separado. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el bosque? ¿Qué sucede con las tierras, con el suelo, con los microorganismos, con los anfibios que estábamos analizando, revisando de pronto los estudios realizados? Entonces estamos viendo las cosas por separado. Pero en el concepto del mundo Shuar, es que este es un todo, es un conjunto. Si se mueren los anfibios, si se mueren los peces, si se ensucia el agua, caen los árboles, ¿no?, se contamina el aire y no existe vida. Entonces, así como se mueren los animales y las plantas, también se mueren los seres humanos. Entonces, todo es un conjunto de vivencia, un conjunto de vivencia entre el hombre y la naturaleza en este espacio. Esa forma de ver es el que a nosotros nos hace mucho más fuertes para poder determinar ese territorio y nosotros tratar de conservar esa área. Y ese es el concepto elemental que nos hace que podamos nosotros defender el territorio. Y en ese sentido, pensando algo más, un detalle particular en ese aspecto, el tema de la economía de la cultura Shuar está basada en lo que existe dentro de este territorio. La economía no se traduce en monedas, no se traduce en grandes edificios de cemento que nos intoxica cuando estamos adentro, en los carros que también contaminan el aire. No, esos son elementos que en el mundo occidental nos han dicho que eso es desarrollo. Pero para nosotros el desarrollo es permitir que hayan varias generaciones, ¿no?, y que tengan agua pura, aire puro, agua limpia, para que puedan tener muchos años de vida y de varias generaciones, como les decía. Ese concepto de desarrollo nos hace aún pensar en que todos aquellos intereses de los gobiernos de muchos países capitalistas que manejan la economía mundial, pues aún no nos convencen, de que la riqueza esté centrada en la moneda, sino más bien la riqueza debe estar centrada en el territorio, en los recursos que existen dentro del territorio, porque esa es la que va a dar más años de vida a la humanidad y a las generaciones. Con ese concepto, pues nosotros hemos tratado hemos definido esa área y hemos pensado que siempre esa relación, esa interrelación o esa vivencia entre el hombre y la naturaleza es mucho más importante en el mundo Shuar. Además, también vale la pena detallar una característica: el tema comunicacional. ¿Cómo nos comunicamos nosotros, los Shuar, con el espacio natural, con el territorio, con la naturaleza? ¿No? Alguien decía que esos anfibios curan, ¿no? Esos conocimientos nosotros ya los tenemos, ¿no? Tenemos toda la selva, tenemos todos los animales que nos sirven para la alimentación, para la medicina. Entonces existe una forma de relacionarse, una forma de comunicarnos con estos seres naturales que existen en los territorios. Ese es el tema, no sé si decirlo espiritual, no sé si decir, utilizar otro término, pero ese es un lenguaje propio que manejamos nosotros en nuestra organización, en nuestra vida. Esa base nos ha permitido a nosotros en este espacio territorial organizarnos mucho más, porque también tenemos que manejarnos un contacto hacia afuera. Entonces, el pueblo Shuar Arutam, después de que se haya determinado, se haya autodefinido, hemos pedido el reconocimiento de este espacio territorial. Ese reconocimiento no se ha hecho aún legalmente. Ninguno de los gobiernos desde el año 2003 pues nos dio espacio para reconocer la organización, la existencia, la forma de vida, las políticas establecidas, las normativas que se manejan, sino más bien nos siguen hasta el momento, ¿no?, no imponiendo, sino nos piden que vayamos a constituir tal vez una área protegida, una área que el Estado reconozca y que pueda proteger al territorio, tal vez al bosque, y tal vez seguir protegiendo a los Shuar de ese territorio. Ese concepto aún no nos tiene nada seguros, no nos convencen, en otras palabras, porque estamos muy seguros de que nuestra organización tiene una visión clara hacia adelante, a dónde queremos llegar con esta organización. Por lo tanto, nosotros hemos elaborado nuestro plan de vida pensando en que tenemos que trabajar en varios aspectos, a pesar de que pues, en los últimos, desde la última reforma de la Constitución, pues encontramos todos el término buen vivir, ¿no?, y entendemos cada quien a nuestra manera, ¿no? Ese término buen vivir, que para nosotros los Shuar, Tarimeat Pujustin, Punger Pujustin, como alguien pueda traducirla, ¿no? Muchos han escuchado esas traducciones, ¿no? Ese es un concepto que quiere decir, ¿no?, la vida plena, la plenitud de la vida humana, ¿no?, entre el espacio que le rodea. Tampoco estamos hablando de manera aislada. Más bien también debemos empezar a pensar y tal vez empezar a armar criterios sobre el buen vivir para la naturaleza. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que analizarlo a profundidad. Entonces hemos armado ese plan de vida pensando en el buen vivir, ¿no?, basado en varios elementos, ¿no?, y esos elementos nacen de los conocimientos de nuestros mayores, nacen de la propia filosofía Shuar, ¿no?, que le estamos escribiendo. Obviamente ahí inclusive me sentiré culpable porque estamos escribiendo en términos que nunca las escribimos y quizá estamos dañando el concepto, la conceptualización propia de la cultura Shuar cuando la escribimos. Porque eso, en el transcurso de los años, ese escrito ya se verán de otra manera cuando lean nuestras generaciones, nuestros nietos. Entonces, igual que el Estado pues arma su plan de desarrollo, tenemos ese plan de vida basado en varios elementos, ¿no?, que tampoco quisiera detenerme en eso, pero lo importante es cómo nos organizamos en el territorio basado en ese plan de vida y unas normativas que establecemos para pensar en que el territorio hay que manejarlo, hay que ordenarlo de una manera consensuada con todos y que esté con una visión hacia futuro. También se resaltan varias cosas ahí, el tema de educación, salud, tema comunicacional, ¿no? En cierto modo estamos dejando algunos elementos propios que es difícil traducirla, ¿no? Claro, ahora ya nos metimos en el tema de la emisora. Tenemos la emisora para poder difundir también nuestros mensajes hacia afuera, ¿no? Entonces hay cosas que también vamos viendo y acoplando en este espacio. Las normativas nos permiten a nosotros mantener el orden, ¿no? Sabemos que en el Ecuador hay un montón de leyes, más de cientos de leyes, pero que no están acoplados a la visión, en este caso visión Shuar, digamos, yo podría decir a la visión de las nacionalidades, sino que las leyes se elaboran para poder reprender al más débil, para poder aplicar para el más débil, pero al que vemos que es más fuerte, la ley no sirve para nada. Bueno, nosotros, nuestras leyes no tienen ese sentido. Nuestras normas están orientadas a regular acciones, ¿no? De acuerdo a cómo nos han enseñado nuestros mayores, ¿no?, se trata de traducir en letras para poder conservar esas normas. A pesar de toda esta situación, de la forma de organización, la fortaleza que nosotros nos manejamos como pueblo Shuar Arutam, también tenemos problemas. Y los problemas que desde la mañana se han venido contando es principalmente el tema minería. Los proyectos mineros son los que han generado varios problemas y yo no me voy a detener en comentar porque ya suficientemente se está detallando, ¿no? Y eso se nos está dividiendo a los Shuar. Nos están dividiendo porque la política propia para aquella gente que quiere ingresar para sus intereses, siempre eso es la visión, dividir, debilitar y poder entrar a trabajar. Es eso lo que está ocurriendo en este momento y consideramos que aún con la fuerza organizativa que tenemos, estamos preparados para poder enfrentar diplomáticamente, tanto a nivel interno hacia afuera, ¿no? Hemos planteado al menos al gobierno nacional que nos den espacio, que nos escuchen cuáles son nuestras ideas, qué planes tenemos, qué queremos con esta organización, qué pensamos de la Cordillera de Cóndor a futuro, pero no nos han dado espacio. El hecho de que no nos den espacio, no nos hemos comunicado. Y la falta de comunicación puede generar lo que viene sucediendo en el caso Nankín. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema exactamente no es por lo que los Shuar seamos en sí, ¿cómo nos llaman? Rebeldes, terroristas, que nos gusta matar a la gente. En realidad no es ese el concepto. Sencillamente los Shuar lo que estamos haciendo es defendernos nosotros y defender nuestros derechos, defender nuestras familias y defender este territorio. Es eso lo que estamos haciendo ahora. Lo que los gobiernos quizá algún momento pues tengan la idea de escucharnos y que ojalá podamos entendernos a futuro. Pero pienso que esos criterios, esa idea de organizarnos, empezar a relacionarnos con la gente de sectores urbanos, debe ser para hacer una gran minga, pensando de que el territorio es elemental, es fundamental para la humanidad, y que tenemos que también pensar que mientras mejor y más conservemos el bosque y los territorios, también estamos apoyando, estamos cooperando, estamos permitiendo que el planeta tenga más espacios, más vida para toda la humanidad. Muchas gracias.